Vamos a detenernos en lo más interesante. Tenemos caídas para Broadcom después de las cifras de anoche de más del 8,5%. Tenemos también en el lado negativo a Constellation Brands, 3 puntos porcentuales abajo, mientras que entre las alzas Norwegian Cruise Line está con una subida que supera el 3,5%, perdón, mientras que compañías como Dentsply Sirona también están repuntando por encima de los 3 puntos porcentuales. Nos detenemos en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas de UD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y nos detenemos lo primero en valorar ese dato de paro que hemos conocido en Estados Unidos. Era el dato más esperado de la semana. ¿Qué conclusiones hay que extraer de esa cifra de creación de empleo y qué puede implicar con respecto al tamaño del recorte de tipos de septiembre de la Fed?
Sí, veíamos que las estimaciones de Bloomberg eran que las nóminas aumentaran en 165.000 en agosto. Al final el dato ha quedado algo por debajo y que el desempleo bajase al 4,2%, que es lo que ha ocurrido. ¿Cómo afectará esto al recorte de tipos de la próxima reunión de la Fed los días 17 y 18 de septiembre? Bueno, yo creo que la probabilidad está ahora en el 61% para un descenso de 25 puntos básicos, aunque algunos insisten en que se podría llegar a los 50, pero no creo que sea el escenario. Lo podría comprar si los signos de debilidad del mercado laboral fuesen contundentes, que no es el caso, y sobre todo si la Reserva Federal intentase a la desesperada evitar un aterrizaje forzoso.
Bueno, esto por el lado de la macro que tenemos en Estados Unidos. Desde el punto de vista empresarial, hay algunos claros protagonistas esta jornada. Por ejemplo, acabamos de mencionar esa caída de más del 8% en Broadcom. Anoche presentaba resultados al cierre el fabricante de chips. La previsión de ingresos para el cuarto trimestre está ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Con qué se queda de lo anunciado por Broadcom? ¿Está el sector dando síntomas de agotamiento?
Pues pese a las caídas que estamos viendo ahora, no han sido malos resultados, sigue mostrando fortaleza y quizás el problema sea la gran expectativa que tienen muchos inversores con relación al negocio de inteligencia artificial. No obstante, han mejorado la previsión de ingresos para esta división y ahí va a ser clave el rol que juegue uno de sus mayores clientes, como es Alphabet, y que desde luego tampoco va a querer perder esa carrera de la inteligencia artificial. Con relación a si el sector está dando síntomas de agotamiento, es un poco lo que dije antes de vacaciones cuando reflexionábamos sobre si merecía la pena tener este tipo de empresas en cartera. Apostar por el sector de semiconductores es apostar por el corazón tecnológico que va a posibilitar esa evolución de la inteligencia artificial, y a medida que esta tecnología avance, mayor va a ser la demanda de semiconductores. Así que estos valores van a jugar un rol estratégico en una cartera. La clave aquí es a qué precio compramos. Tenemos a la compañía cotizando ahora mismo a más de 65 veces beneficios, así que habría que hacer ingeniería inversa y ver qué tasa de crecimiento de las ventas y de conversión de ventas a flujo de caja libre está descontando el mercado para los próximos años y, bueno, ver si nos convence. De todos modos, pienso que ahora es difícil invertir con cierto margen de seguridad en este tipo de empresas.
¿A Qualcomm qué le aportaría hacerse con el negocio de diseño del fabricante de chips Intel para fortalecer su portfolio de productos? Se publica que ha estudiado esta posibilidad.
Puede ser positivo para ambas compañías. Es normal que las empresas, cuando huelen sangre, se lancen a por divisiones estratégicas de un rival. Intel lleva desangrándose 4 años en bolsa, caída de ingresos, suspensión del dividendo, despidos. Quizás no ha sabido posicionarse para aprovechar ese boom de la inteligencia artificial y es ahí donde Qualcomm le puede arrebatar una pieza importante y, además de la parte de chips para smartphones con la que ya cuenta, pues sumar ahora ese negocio de diseño de chips para ordenadores de Intel. Lo importante para esta última, para Intel, va a ser cómo aprovechar esa inyección de liquidez si se materializa la transacción, porque igual todavía está a tiempo de asignar bien el capital y tratar de plantar batalla en el ámbito de los chips de inteligencia artificial sumado a esa parte de telecomunicaciones 5G.
¿Qué le parece la compra por parte de Salesforce de ese proveedor de soluciones de gestión y protección de datos, OHM, por 1.900 millones de dólares?
Yo creo que una de las claves de Salesforce, que es lo que ha acabado dándole esa ventaja competitiva de costes de sustitución e incluso efecto red, es el hecho de ofrecer muchas soluciones a nivel de ventas, marketing, computación en la nube, y a la que ahora le sumas una solución más, que es la de ofrecer protección y gestión de datos a sus usuarios. Es decir, te llevas por 1.900 millones una cartera de casi 7.000 clientes, que ya tienen esos costes de sustitución, refuerzas el área de inteligencia artificial y ciberseguridad, así que, aunque no es pronto porque la operación se cerraría más adelante, lo normal es que se generen sinergias positivas en una empresa que ya de por sí es muy buena y lo vemos, ¿no?, que cuenta con márgenes brutos superiores al 70%.
Hay otro nombre que es protagonista también en esta jornada en Estados Unidos, es Big Lots. Estaban previstos los resultados de la empresa, que ha anunciado que no los presenta hoy, que los retrasa unos días. La minorista de descuentos que desde hace días está pues acaparando mucha atención, muchas miradas, porque contempla declararse en bancarrota, ¿no?
Sí, se veía venir un desplome de más de un 80% en bolsa, caída de la demanda, intensa competencia en la industria minorista, que es algo que siempre comentamos, pero bueno, todavía se podría evitar ese cierre de tiendas, la venta de activos, o incluso el despido de empleados, si bueno, se mete alguna firma de private equity al rescate. Sin embargo, como inversor minorista, me mantendría alejado. Es un sector que no me gusta, siempre digo que es difícil, ¿no?, que las empresas que están en él sean capaces de desarrollar algún tipo de ventaja competitiva duradera, e incluso en momentos buenos, como por ejemplo cuando esta compañía era rentable, vemos que los márgenes netos son muy escuetos, de apenas un 3%, incluso inferiores, así que sabes que si la tienes en cartera, a la más mínima caída de las ventas, pues bueno, va a provocar que la empresa entre en pérdidas rápidamente y por lo tanto buscaría valor en otro lado.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en UD Business School. Gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Estados Unidos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.